Humanos en la Oficina, un programa dirigido y presentado por Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda.
Muy buenas tardes a todos, pues aquí estamos de nuevo en el programa Humanos en la Oficina, en una tarde fantástica, maravillosa, en un maravilloso puente, además en un sitio tan bueno, tan increíble como la cadena de referencia de la productividad de la economía, que es Capital Radio. En el programa, como siempre decimos, con más de 50.000 seguidores en todo el mundo, de más de 12 países, y gracias a vosotros, a la gente fantástica que escucha. Que nos escucha, a los invitados, a Susana, a la maravillosa gente, y ya por último, si queréis, pues me escucháis a mí las cosas que digo. Pero en cualquier caso, tenemos que agradecer a todas esas personas que vienen a aprender, a animarse, a entretenerse, a ver la experiencia del día a día en la oficina como algo de lo que realmente merece la pena ser contado. Así que este es vuestro programa y aquí conmigo, por supuesto, esta maravillosa codirectora, una mujer que si no existiera habría que inventarla, Susana Gómez Foronda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal todo?
Pues nada, muy bien, de puente, qué bien que estamos, ¿verdad?
De puente, qué suerte, un viernes de puente, poder venir aquí a compartir con todos nuestros radio oyentes, claro que sí. Que hoy además, como no tienen la excusa de que están trabajando, nos pueden escuchar todos.
¡Ah, qué bien! Se acabaron las excusas.
Se acabaron hoy sin excusas.
Muy bien, pues empezamos el programa Humanos en la Oficina. Bueno, pues Susana, bueno, tenemos aquí grandes invitados y también algunas cosas que comentar, ¿no? Porque hemos tenido semana interesante, ¿no?
Hemos tenido semana interesante. Presentamos primero a nuestros invitados y luego compartimos las noticias.
Sí, venga, vale, va, venga, lo que decía la codirectora. Venga, pues primero vamos a presentar a los invitados. ¿Quién tienes por ahí?
Pues mira, voy a empezar, siempre dejamos para el final a nuestro querido amigo y contertulio habitual, Fernando. Fernando Faneo, así que yo hoy he decidido que va a ser el primero al que voy a presentar.
Muy buenos días, queridos oyentes, muy buenos días, Susana, y muy buenos días, Miguel Ángel, pero buenos días, porque todavía no hemos comido.
Aunque es fiesta.
Llevamos las fiestas vividas ya desde hace un mes.
Claro.
El Corte Inglés, los turrones y tal, todavía no hemos comido.
Y lo que nos queda todavía, madre mía.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar con
muchas
nosotros.
Gracias a todos y a todos los oyentes.
Y también quería presentar a Martín Fernández Palacios, que es el director del programa de liderazgo de la Cámara de Madrid. Buenos días, Martín.
Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar aquí y un placer compartir con vosotros mis experiencias.
Muchas gracias.
Qué bien, genial. Bueno, tenemos aquí también a dos grandes, la gente que viene aquí ya son amigos, pero siempre decimos que son grandes amigos porque los hemos visto en algún momento antes y porque son gente de referencia, como todas las personas que sientan en la mesa. Tenemos aquí al excelentísimo, nunca bien ponderado, don Antonio Alonso, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocios. ¿Lo he dicho bien?
Abrumado, esto que me toquen de excelentísimo. Pero correcto, así lo has dicho bien.
Muy bien. ¿Qué tal, Antonio? ¿Con ganas de participar?
Totalmente, entregado y a lo que me pidáis.
Claro que sí, pues un placer y un honor, de verdad, que estés aquí.
Muchas gracias.
Bueno, y también tenemos aquí al ínclito, al maravilloso, al nunca bien ponderado, una persona de referencia en el sector y alguien que, bueno, pues cuya presencia rivaliza con sus ademanes educados, su corrección y su excelencia. Estamos hablando de Jorge Ruiz. ¿Cómo estás?
Bueno, nunca jamás te han presentado así, Jorge.
¡Qué envidia! No, jamás, nunca. Pero bueno, sabiendo que lo hace un gran amigo gran amiga,
claro.
Pues os agradezco muchísimo que nos hagáis pasar una mañana con vosotros. Sois una gran familia. Ajá. En la que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer.
Qué bien,
maravilloso. Muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti,
gracias
a vosotros. Y bueno, pues ¿desde dónde estamos? ¿Dónde estamos retransmitiendo? Pues desde el maravilloso estudio hoy de Naturgy. Este estudio, así acogedor, bonito, y que nos va a dar paso ahora a la siguiente sección, que son las noticias más humanas. Bueno, pues ¿qué noticias tenemos? Hemos tenido varias cosas, pero vamos a cerrar muy rápidas porque nos interesan más las noticias de nuestros invitados. Bueno, estuvimos en el Congreso Mundial de Felicidad, en el quinto Congreso Mundial de Felicidad en Bogotá, Colombia. Y la verdad es que fue muy chulo porque además yo cogí y me llevé en el bolsillo así virtualmente a Juanma Romero y a Susana Gómez Foronda. Y tuvieron un gran éxito en un pantallón, Susana, que se os vio ahí tremendo.
Además, Susana, bueno, estaban ahí empresas muy importantes, estaba Ecopetrol, estaba Merger, estaba los de Open English, estaban también los de Alpina, o sea, empresas líderes en Colombia, y les llamó la atención, pues cuando tú hablabas de empoderar.
Ah, claro.
Sí, bueno. les llamó mucho la atención. Y les llamó la atención cuando Juanma Romero empezó a poner las ideas sobre cuál era la prioridad de la felicidad. Y él dijo primero a su mujer, luego Dios, y luego la familia, y luego televisión, o algo así.
Sí, era como la última era el trabajo.
Claro que sí, la verdad es que sorprendió mucho porque, claro, todas las ponencias pues eran muy corporativas y la verdad es que fue muy agradable estar ahí. Y de aquí saludo a la gente de Alpina y de Ecopetrol, que estaremos allí, que diciendo, ¿cuándo venís a Bogotá? Y yo digo, estos señores que están en la pantalla, ¿cuándo vienen? Y yo digo, bueno, pues cuando les invitéis.
Efectivamente, porque a Latinoamérica sí que vamos, ¿no, Miguel Ángel? Sí, ¿cuándo vamos?
Vamos el 7 de mayo al Teatro Mario Vargas Llosa, Lima, Perú, donde será el evento Humanos en la Oficina edición Latinoamérica, que será, bueno, el primero de muchos, porque iremos a Miami. Madre mía.
Qué bien.
Y, madre mía lo que nos espera ahí, ¿eh? Es que puede ser tremendo.
Puede ser muy tremendo. ¿Tenemos alguna noticia más esta semana? ¿Algún congreso que estemos preparando?
Bueno, tenemos que decir que este programa hoy, este programa ha hecho más o menos las cuentas de la primera temporada y hoy hacemos los primeros 100 directivos y directivas que ya han estado aquí en este programa.
El número 100.
No contamos a Fernando, porque claro, no entra en la categoría de directivo, sino de un solo humano.
Un simple reguleño.
Claro, por supuesto que sí.
Un ser vivo.
Esas son las noticias que tenemos. ¿Y qué más tenemos? ¿Alguna cosa que tengas tú? ¿Alguna cosilla tengo?
Tengo una cosilla que la semana pasada hicimos la presentación de la sexta edición de Smart Woman. Uh-huh. Que es en marzo y tenemos ya prácticamente el grupo lleno. Y es que los programas de liderazgo están de moda, porque sé que Martín, el de la Cámara de Comercio, lo ha llenado también.
Sé que se llena.
Sí, afortunadamente tenemos unas 30 alumnas. Uh-huh. Y unos perfiles muy muy variados. Ya es la edición número 30.
Ajá. Uh-huh.
Y tenemos a la directora de Igualdad de la Guardia Civil, por ejemplo, que lo está haciendo, uh-huh, la teniente coronel Jiménez, que es la que tiene más alta graduación. Uh-huh. Y bueno, me estuvo comentando el otro día que, por ejemplo, en la Guardia Civil pues solamente hay un 7% de mujeres dentro, uh-huh, de los unas 85.000 personas, 90.000, que es, uh-huh, el cuerpo. Que aprovecho para decir que es la institución con mejor reputación de España. No sé si lo sabíais.
Como en la mili se supone el valor.
Para cuerpos de alta graduación, el de Fernando Fanego, que es el que tiene
gran reputación.
Sin lugar a dudas.
Pero no me estoy poniendo colorado como la
bombilla. Te está poniendo colorado. Oye, pues aparte de esta noticia, qué bien que el liderazgo tenga éxito y en sus distintas facetas. Sí, y alguna cosita, Max.
Las noticias. Yo lo que me estoy... Porque es que a mí es el apartado que más me gusta de...
No mola del inicio.
Este inicio, que son las noticias más humanas, en la que nosotros le pedimos a todos nuestros contertulios que compartan algo que les haya ocurrido esta semana. Algo humano, bueno, malo. Pues se puede contar un chiste, Jorge. Aquí es el momento, claro,
el momento del chiste. O el chiste. O que se te haya acabado el aceite, o que te ha puesto una multa.
O cualquier cosa. Yo suelo hablar de los sobresalientes y suspensos, sí, que tengo en colaboración, claro, con mis hijos.
Comparten.
Sí. Comparto.
Y hay que decir que muchos sobresalientes últimamente no caen.
Comparte. ¿Eh? Y la última no la cuento porque hay alguno que lo tira por la ventana. Claro. Así pues... que yo le voy a ceder las noticias, voy a dar paso, ajá, de noticias más humanas a Fernando, que lo tengo aquí a mi izquierda.
¿Qué tal está,
Fernando?
Casualmente hoy.
Vaya, qué casualidad.
Casualmente hoy. He llegado al despacho, ajá, entonces veo la correspondencia que me ha llegado, pero además del correo.
Ajá.
Y veo dos cartas del ayuntamiento. Digo, anda. Ajá. Digo, pues sí, yo más o menos no me llevo mal con los que están. Digo, y de repente abro las sobres, digo, dos fotos de mi coche. Pasando por la Almendra Central, digo, pero esto ya no estaba abolido, o no había... Pues
claro,
pues dos multitas, ajá, a razón de 90 euros cada una, son 180 euritos.
Efectivamente. Claro. Chan, 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 chan.
Pues dos iguales, claro, en el mismo buzón, en, ajá, la misma hora y a la misma persona. Así que es de las cosas que las cosas más significativas.
Pues yo mira, te entiendo, porque a mí me pasó lo mismo. Yo tengo el coche en el garaje, pero hubo un domingo que lo dejé fuera. Digo, bueno, ya, porque lo dejo fuera y se me olvidó luego meterlo en el garaje. Y el miércoles me acuerdo de coger el coche. Voy al garaje y no está. Y estaba en la calle. Y yo digo, lleva tres días en la calle.
Buah.
Pues tres sobrecitos, así.
Tres sobrecitos.
Uno por día.
Pues escucha, no tienen recursos. O sea, no te sirve nada recurrir.
No, mi estupidez por no dejarlo en la calle.
Pues fue dos veces que pasé justamente por un tramito que digo, bueno, pues paso por debajo de Santa Cruz de Marcenado, Chinchán y punta.
Sí,
pues
ya está. Y ya está. Jorge, ¿qué te
y
ha pasado? ¿Qué te ha pasado esta semana?
Bueno, a mí realmente yo creo que no me ha pasado nada. Pero,
pues algo bueno,
pero,
también, ¿eh?
No, realmente tengo que decir que esos sustos me vienen de manera cotidiana.
¡Extraordinario!
No, me vienen de una en una, pero para mí no es noticia, porque lamentablemente es que lo que me sucede es nada más que el tema este de la hora es algo que te frustra de manera permanente y continua, ¿no? Entonces, lo de las multas yo ya lo tengo muy superado, para mí no es noticia. Pero para mí, fijaros un poco la simbiosis que quiero hacer de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Es curioso que se esté celebrando en Madrid pues esta jornada del cambio climático,
sí,
y gracias a Dios está lloviendo.
Pues sí.
Entonces, está, de verdad, hay un cambio climático. Entonces, es una gran noticia, en mi opinión, mundial.
Ajá.
Es una noticia para los madrileños, porque si os acordáis, y unido a tu noticia personal, hace unos años, hace unos años, si os acordáis, los madrileños sufríamos unas situaciones que eran lamentabilísimas. Y es que de repente nos decían, hay un grado de contaminación, no sé qué, no sé cuántos, y no se puede circular por la ciudad. Y los viernes no podíamos trabajar, porque no podías venir con el coche a ninguna parte. O sea, de una forma absolutamente, no sé si llamarla anormal o absolutamente inexplicable, todos los viernes había un índice de contaminación masivo.
Sí.
Curiosamente.
Sí, pero además es que por eso dependía, claro, depende de cada consistorio, ¿no?
Claro,
de
pronto, claro.
La contaminación entró en nuestras vidas y antes no había contaminación.
Ahora,
o no estaba a primer plano y de pronto ahora digo,
y no tenemos índices de contaminación masivo.
Las estaciones, ¿dónde están?
¿Dónde están las estaciones? No, claro. Las habrán movido.
Claro.
Pero es curioso, cumbre del clima, está lloviendo en Madrid. Podemos circular, vivimos libremente, nos dejan trabajar, porque al final lo que se sucede aquí es que todos los ciudadanos de fuera de la Almendra de Madrid, que viven fuera, tenemos que venir a Madrid todos los días,
claro,
unos en transporte público, otro en moto, otro en coche, o en burro.
O en burro, por ejemplo.
Esa es la noticia.
Por ejemplo, pues nada, ha quedado claro que lo mejor que le ha pasado a Jorge es venir al programa.
Por supuesto.
Bueno, es que no en vano tenemos lista de espera de invitados, porque aquí la gente se lo pasa muy bien.
Pues sí,
yo
sí
siempre digo, es que nuestra propuesta de valor es que vienes a pasar un rato muy bueno y muy divertido.
Como somos los 100, nos tendréis que dar alguna mención especial.
Sí, hombre, sí, ahora, claro que sí, os vamos a dar algo.
Una medallita o algo.
Que os vamos a dar, desde luego, las gracias. Os voy a pedir brevedad porque tenemos varias secciones.
Sí.
Antonio, ¿qué te ha pasado esta semana?
No, yo realmente ahora mismo no recuerdo nada, pero por continuar...
Invéntatelo.
Por continuar con lo mismo, yo lo que hago con las multas, y a mí me sale muy a cuenta, es cada vez que recibo una, divido por el número de kilómetros que he realizado desde la anterior. Entonces me sale muy a cuenta porque una o un par de ellas a lo mejor sí caen al año, pequeñitas. Y bueno, como son 30.000 kilómetros al año, pues realmente me sale barato.
Ah, vale. Ah, pues
o sea, que si
en tu familia te ven con la calculadora, dicen, Antonio ya la cascó la multa.
Exactamente. De hecho, la última la estoy esperando todavía. Me la pusieron en la M30, o aparentemente me la han puesto en la M30.
Claro.
Estoy esperando todavía que me llegue.
Ajá, con ansia.
Bueno, y Martín, ¿a ti qué te ha ocurrido?
Pues la verdad es que me tocáis mi fibra sensible porque el objetivo durante 20 años que estuve dirigiendo Aliter, pues siempre ha sido intentar humanizar la empresa, el objetivo, y entonces pues es un tema que me llena mucho, y es que quería contar una anécdota que me pasó hace poco, y es que, bueno, esta semana concretamente, o hace 15 días, y es que estaba parado en un semáforo, en un paso de cebra, y de repente un señor me dijo, buenos días. Me quedé sorprendido, digo, bueno, y este señor, pues si no le conozco de nada, ¿no? Y bueno, pues buenos días. Y me dice, no, es que tenemos que darnos los buenos días, ¿no? Digo, sí, bueno, pero como en Madrid, en Madrid vivimos 3 millones de personas, si empieza a dar unos buenos días.
Claro, claro.
O sea, me pareció un detalle bonito y me puso a hablar con él y digo, pues me alegro mucho usted que sea tan agradable. Y me dice, no, es que yo soy muy religioso y entonces, pues es que esto estamos muy deshumanizados y entonces tenemos que más relacionarnos más. Y yo digo, pues encantado. Esa es la parte positiva. En la parte de noticias... se ha publicado que la Fundación Más Humano, que supongo que la conoceréis, uh-huh. acaba de sacar el primer índice de humanización de las empresas. Uh-huh. No sé si conocíais este dato,
algo,
que
algo
ha sido
suena, suena. Uh-huh.
hace un par de días. Uh-huh. Y yo no sé muy bien cómo se puede, esto creo que lo hacen con la Francisco de Vitoria, con la universidad,
sí.
y no sé muy bien cómo se puede medir la humanización de una empresa.
Claro.
Estoy un poco intrigado.
Bueno, eso lo contaremos, pero claro, la Fundación Más Humanos, con su buena intención, claro, hace algo parecido a lo que hace Humanos en la Oficina, sí. que es una empresa. Claro, no es una fundación.
Sí, sí. No, te digo porque es que yo no entiendo cómo se puede medir eso.
Claro, es que la humanización, claro, depende de muchas cosas y daría para un programa muy largo, claro. ¿vale? Sobre todo porque son nosotros hacemos una auditoría humana y es algo uh-huh. bastante nuevo, que no tiene que ver ni con la ISO, ni con los modelos FQM, ni nada que tenga que ver con calidad de procesos, sino con que los valores estén presentes en un comportamiento diario. Uh-huh. Dicho esto, cualquier herramienta, cualquier diagnóstico que se haga, a mí siempre va a parecer positivo, pero uh-huh. siempre yo lo voy a contemplar como nos dedicamos a ello, y decimos, a ver esto cómo es.
Claro,
¿no? ¿Cómo es?
Os lo decía porque ha salido, uh-huh. y la tercera noticia también, y es que tuve un problema con el móvil, y obviamente como sabéis, sin móviles que no se puede vivir porque ya no, pues es de WhatsApp. Entonces, me fue imposible hablar con una persona humana dentro de la empresa de sí. telefonía, lo cual me sorprendió muchísimo porque tenía una urgencia, entonces quería saber qué me pasaba. No, directamente no, mire, tiene un problema en ciencia, tiene que resolver un tema, una factura, no sé qué tal. Oiga, pero es que, bueno, que quiero hablar con alguien. No, marque 3, marque 2, marque 1, marque 0.
Gol.
Y entonces me parece, la verdad es que...
¿Qué querías al robot? Mira, es que quiero hablar con alguien.
No, o sea, de verdad me pareció totalmente deshumanizado, en el sentido de realmente, ¿qué les costará poner una persona? Uh-huh. Además, obviamente, estas empresas que se gastan un dineral enorme uh-huh. en temas de RSC y resulta que hacen más que Greta casi en temas de medio ambiente uh-huh. y de repente luego nos vamos al día a día, que es lo que claro, me claro. interesa a mí, uh-huh. y es imposible. Y encima te preguntan a ti si eres un robot. Que
sí,
ya
sí,
dice,
que
bueno, pues ya se está riendo de mí.
Sí.
¿No? Bueno, son las incoherencias del mundo corporativo.
Claro, es que yo siempre digo que si tú quieres hacer RSC, primero tienes que limpiar tu casa, dejar las cosas bien y luego ya, si claro. quieres, hacemos la triple voltereta.
Martín, vamos a hacer una cosa porque si no, no se nos va a ir el tiempo. Lo voy a regar de la brevedad porque tenemos muchas cosas que comentar. Después de todas estas noticias, luego la del móvil tiene su aquel, queríamos entrar de lleno en la materia, ¿vale? Porque hemos traído además aquí a personas que tienen mucho que ver con la formación.
Efectivamente, y con la formación a un nivel directivo, que yo, lo hablamos tú y yo muchas veces, sí. Miguel Ángel, y es que por mucho que hablamos de aprendizaje continuo, por mucho que hablamos de que al final el entorno VUCA te obliga a cambiar, pues lo que nosotros seguimos viendo aquí, y es una de las cosas que queríamos poner encima de la mesa, es hasta qué punto en España los adultos invertimos en formación, en desarrollo, en aprendizaje, uh-huh. porque al final yo tengo la sensación de que se habla mucho y que luego hacemos poco.
Ha cambiado, además, mira, vosotros que, bueno, lo pregunto directamente a las personas de la Asociación Española de Escuelas de Negocio, ¿en los últimos años eso ha cambiado? ¿La gente está invirtiendo más o no?
No, mucho menos, de hecho.
¿Por qué puede ser eso?
Yo creo que la crisis ha instaurado un miedo, porque antes había una expectativa de, bueno, invierto en formación, mejoro mi currículum, eso me proyecta, voy a recuperar el dinero que he invertido. Eso del lado, digamos, personal, lo que era la formación que podía adoptar a uno a nivel personal. Y luego está la otra parte, que es la formación de las empresas, que yo creo que esa está muy abandonada desde hace muchos años.
Muy abandonada.
Sí,
es importante.
Sí, porque se compra formación al peso. Que es la gran discusión que he tenido.
A granel.
Tantas horas por este precio y lo que quiero es justificarlo en mis indicadores.
Claro, pero de verdad, Antonio, perdona, y se le pregunto también a Jorge, ¿no? Toda esta formación a granel, como el antiguo Forcén o la tripartita que se hacía porque tenía que justificar al final esa cuota, ¿todavía sigue? ¿Estamos en eso de a granel, hago 4 cursos de Delcel, 5 de directivos, 4 de liderazgo y me quedo tan ancho y no sé el retorno? ¿Hay todavía había esa cultura o es que estamos en esa cultura? O de todo un poco.
No, no, si quieres, a ver.
Voy a hacer la descripción. Jorge ha pasado directamente la pelota a Antonio y Antonio
aquí,
responde.
Aquí lo transmitimos para que la gente pueda vivir en primera persona lo que está viviendo aquí en el estudio.
Antonio responde.
Hay de todo, no se puede generalizar. Pero el problema es que en lugar de avanzar hemos retrocedido. Entonces hemos ido en la dirección contraria.
Claro.
Y todo lo que es formación, además, apoyada en nuevas tecnologías, no está ayudando, sino que está facilitando el proceso de compra en grandes cantidades, grandes volúmenes y de forma masiva.
Claro.
La formación, hay dos cosas que quiero decir. Una, que tiene que ser transformadora de realidades. Si no transforma tu realidad, no ha servido para nada. Entonces, eso hay mucha. Y la otra, desde el ámbito personal y visto desde el ámbito empresarial, tiene que ayudar a solventar problemas dentro de la organización.
Problemas reales. Nos dicen de control que tenemos que irnos a publicidad, pero vamos a hablar de esa transformación de realidad. Ese es el meollo. Aquí estaremos en unos minutos. Gracias.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
La economía despierta. Capital Radio.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Todo cuanto pues se podía hacer mal se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción, pero el problema es la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent.
un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Estás escuchando Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda.
Pues seguimos aquí en Humanos en la Oficina, bueno, que además estábamos empezando a entrar de lleno, pero claro, porque ya no estábamos calentando, ¿verdad, Susana? Ya estábamos ahí con esas chispillas. Nos comentaba Antonio lo de transformar la realidad a través de la formación, ¿no? Además tú y yo que hacemos mucha formación directiva, especializada, qué importante cambiar esa realidad, ese día a día para que funcione.
Efectivamente, y que la formación tenga un propósito, tenga un para qué, que como muy bien apuntaba Antonio, o transforma la realidad de la persona o transforma la realidad de la organización. Lo que no puede ser, no es un entertainment, como ves una serie de televisión, ¿no? Uh-huh. Es verdad, porque un entertainment es un entertainment, no es formación. Yo me he quedado con ganas de escuchar a Jorge, que ha pasado la bola así como hábilmente, pero nosotros aquí con la misma habilidad la bola, le hacemos un cambio de dirección.
Yo creo que en el ámbito de la formación de directivos, que es la parte que creo que nos corresponde realmente tratar en vuestro programa, porque estamos dirigiéndonos creo que muy particularmente a directores de recursos humanos, desde la Asociación Española de Escuelas de Negocios llevamos evangelizando, yo diría que peregrinando, o casi ya diría que rogando y padeciendo el que...
Voy a decir, Antonio ha dicho ya 5 verbos, directos, vamos por el sexto.
No, pero lo que quiero que entendáis es que de una manera ardua y constante estamos repitiéndole a la administración que también hay que preparar una convocatoria de formación de directivos. Ha habido un antes y un después de la crisis. Durante la crisis, un buen número de directivos, por las circunstancias que se vivieron, dejaron las empresas. Sí. Quien está ocupando cargos de directivos en empresas actualmente no son gente que no esté cualificada. No estoy hablando de eso. Sé que estarán muy cualificados, todos tienen un nivel académico altísimo, pero realmente el problema que hay es que no saben dirigir equipos. No saben dirigir una empresa desde el punto de vista humano. Claro. O sea, hay una complejidad importante a la hora de dirigir una empresa. Yo no conozco ninguna empresa, y creo que ninguno de vosotros tampoco, y los oyentes por supuesto que también, que haya tenido que cerrar por la toma de decisión equivocada un señor que hace una labor de manufacturación, o aprieta un tornillo, o hace un trabajo de una forma escalada o mecanizada. Pero sí hay empresas que por la toma de decisión equivocada de un directivo ha tenido que cerrar.
Fija, qué importante esto que dices, y de nuevo insisto en que seamos lo más esquemáticos posibles, porque es lo que quería preguntar. Ahora las escuelas de negocio, vosotros de la Asociación de Escuelas de Negocio también, y desde, bueno, personas profesionales que os habéis dedicado, os dedicáis a la formación, o habéis sido alumnos de la formación, ¿ahora qué distingue a una escuela de negocio para que tenga valor? Que realmente dé una formación como esa. Es decir, nosotros en el otro día en la radio, Susana, hablábamos de las soft skills, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Y decíamos que esas eran las auténticas hard skills. Claro. Estas son las difíciles.
Claro, las difíciles porque al final, aquí, si esto es como... Son las 5 leyes de Porter, que eran más viejas que el canalillo.
Ya ves.
Pero al final, aquí, lo valioso es lo difícil de copiar o lo difícil de adquirir. Y los conocimientos técnicos, pues bueno, te pueden hacer un curso en un formato digital, como que te lees un libro, pero yo creo que el valor que aportaban instituciones o que aportan instituciones como una buena escuela de negocios o programas de desarrollo de liderazgo como los que se hacen en Humanos en la Oficina o en Smart Culture es precisamente que transforman a la persona y permiten que la persona pueda gestionar una realidad tan compleja como es una como es una organización.
Yo quería preguntarles a ellos desde la asociación, ¿cómo vosotros veis el avance de las escuelas de negocio ante este panorama? ¿Han cambiado o no han cambiado? O sea, vuestros asociados, asociadas,
algunos se han adaptado, otros se han adaptado menos? ¿O cuál sería vuestra recomendación ante alguien que está en la asociación y dice, yo tengo mi centro de negocio, quiero adaptarme a la nueva situación, ¿qué podéis hacer por mí?
A ver, desde la asociación, como dice Jorge, trabajamos fundamentalmente porque la administración saque una convocatoria de formación para directivos. Uh-huh. Pero si hablamos de supervivencia, que es algo sí. que también las escuelas necesitan, hoy el mercado está en Latinoamérica, uh-huh. con formación a ser posible, con titulación universitaria y... no voy a decir huyendo, pero evitando los soft skills, porque a través de plataformas online es mucho más difícil de implementar. Uh-huh. Eso es la realidad, ese es el corto plazo. Uh-huh. ¿Dónde creemos que está el futuro? Desde luego en volver a recuperar los valores esenciales de las escuelas de negocios, uh-huh. que es formar para la transformación de la persona. Y eso se hace fundamentalmente con habilidades blandas. Pero no solo con habilidades blandas, sino poniendo de forma operativa las duras. Uh-huh. Tú mencionabas antes Porter. No, si Porter sigue siendo vigente, pero hay que hacerlo bien. La investigación de mercados está desfasada y trasnochada. Dice, no, porque se hace mal. Sigue siendo válida, pero uh-huh. hay que hacerla bien. El otro día me mandan una encuesta por internet. Oye, que es que tengo que rellenar 100 formularios. Digo, sí, espera sacar un valor estadístico y una muestra y un universo. Uh-huh. Esto es absurdo. Uh-huh. Esto no funciona.
Sí, Fernando y ahora Jorge, que Fernando lo tenemos ahí. Fernando, tú que has rellenado muchos formularios.
La verdad es que unos cuantos, pero
ejercicio.
Pero la verdad es que yo no sé hasta qué extremo eso tiene una validez ahora mismo, porque dada la cantidad de ventajas que tenemos informáticas para hacerlo y de la forma que se pueden hacer, pues no sé hasta qué extremo eso puede ser bueno o malo, ¿no? Sí. Lo que sí que es verdad que lo que a colación de lo que estaba diciendo antes Antonio, es decir, realmente vale todas esas herramientas informáticas valen para determinar si el estudio está correcto o no. Es decir, arroja datos correctos ese tipo de documento de pregunto del estudio.
A ver, tú tienes ahora tienes dos formas de investigar el mercado, que es a través del análisis del Big Data, sí. y entonces eso, como todo, depende del modelo. Si construyes el modelo bien resultado que obtienes es correcto. Si construyes el modelo mal, luego el resultado que vas a obtener es malo. Igual que cuando haces investigación de mercado. Si tú no sientas las bases de tu modelo, o por ponerlo en términos que la gente va a entender más, ¿por qué no aciertan las empresas de demoscopia últimamente con las previsiones uh-huh. electorales?
Porque
tienen un modelo que les ha funcionado durante muchos años uh-huh. y ahora el modelo que funciona es otro y lo tienen que cambiar.
Ya.
Uh-huh. A mí me gustaría, en este tema de las claves para una escuela de negocio en el 2020, a partir del 2020 que empieza ahora, Martín, tú tuviste una escuela de negocio sí. mucho tiempo,
sí.
Que tuviste que cerrar con sí. mucho pesar, ¿no? Y además, sí. yo como soy de las que hay que aprender de todo lo que nos pasa, lo bueno o lo malo, a lo mejor hay tres claves que tú quieras compartir.
Pues sí, la verdad es que durante 20 años estuve dirigiendo la escuela de negocios Aliter, que cerró uh-huh. en diciembre. Nosotros, nos vimos que en España hay un problema que se llama papanatismo. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, uh-huh. el papanatismo consiste en que la gente quiere un título que sea oficial. Entonces, sí. a eso concretamente, nosotros nos hizo muchísimo daño porque todo el mundo empezó a hacer másters y todo el mundo quería que el título fuera oficial. Entonces, si es oficial, yo tengo que meter un número de doctores que me parece que está en torno, corregirme, en torno al 70%.
El papanatismo realmente, Martín, es Bolonia. Se llama Bolonia. Sí, claro. De plan Bolonia del año 2000.
¿Estás de acuerdo conmigo en que
completamente de acuerdo.
El papanatismo lo que quiero es formación, Martín, para el mercado, no para tener el título de mercado.
En el sector hay un antes y un después. Desde el año 2008, sí, que es cuando se constituye la Asociación Española de Escuelas de Negocio, uh-huh. es porque ya veíamos lo que iba a suceder. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Perdona, sí.
Y no solo con las escuelas de negocio.
Os cuento. Aparte de eso, os tengo que decir, con nombre y apellidos, hay tres universidades nuevas, o sea, tres escuelas de negocios que uh-huh. se van a convertir en universidades. Uh-huh. Con lo cual, no sé si se dicen los nombres.
Sí,
o
sí,
no
tú los nombres, estamos aquí en casa.
Mira,
hombre,
concretamente, ¿no? CUNEF creo que se ha convertido ya en universidad,
claro.
ESIC, uh-huh. y ha venido la Universidad de Navarra con una inversión cercana a los, me parece que en torno a los 100 millones de euros, no sé si, se ha ido en todos.
Claro,
el edificio.
Pues competir con eso es complicado.
Es complicado y además son universidades, por así decirlo.
Por eso quería preguntar también, hola Jorge, tú querías intervenir, pero quería preguntar, ¿es una cuestión al final de dinero, de fondos, o tiene que ver otra cosa? O si querías contestar a lo de antes.
Sí, yo con eso, una reflexión, es que la tarta es muy pequeña y somos muchos. Para repartirnos una tarta pequeña,
¿la tarta pequeña o no es pequeña?
O es una tarta grande, la tarta, en la que no todo el mundo juega con las mismas reglas del juego.
O sea, la tarta es del sabor que tú quieras hacerla.
Perdona, esto es un tuit. La tarta es del sabor que tú quieras hacerla.
Sí.
Jorge Ruiz.
Todo el mundo, en un momento determinado, sí, tal y como está el mundo de la gastronomía, es un pequeño chef. Entonces, sí, todo depende de cómo tú hagas tu tarta, pues gustará o no gustará. Entonces, aquí hay, yo creo que dos claves, en mi criterio, que son determinantes en el ámbito de la formación de directivos. La primera, ya la he comentado anteriormente, es, sí, el hecho de que los directivos también son trabajadores y tienen que formarse.
Claro.
La administración no es sensible ante esa situación, lo no tenemos que decir abiertamente.
Pero
hay un mantra.
¿Estamos hablando de estatal, autonómica, local?
Estatal. Sí, es que las comunidades autónomas tienen otras competencias.
Sí.
Entonces, bueno, de lo que de la raíz troncal, que es el Estado, es de donde realmente se distribuye las partidas presupuestarias a través de las administraciones que has referido, ¿no?
Claro.
El Servicio Público de Empleo Estatal, la Fundación Estatal para el Empleo. Y aquí hay un mantra que todos los políticos usan, que cuando se ponen delante de los directores de recursos humanos en las entregas de premios de todos los medios de comunicación, hablan
estuvimos
juntos sentados, como tú dices, Susana, y la formación es y como tú has empezado muy bien, Susana, es un mantra, o sea, no es una realidad, no hay disposición, no existe disposición, esa es la realidad, pero es que hay otra realidad también importante que creo que hay que tener. Las escuelas de negocio se caracterizan por una peculiaridad exclusiva, y cuando digo exclusiva es que lo es. El claustro de profesores, lo que nuestro amigo Martín ha defendido, el claustro de profesores de cualquier máster de una escuela de negocios está compuesto por profesionales de reputado prestigio que comparten su conocimiento y su talento con esos alumnos y hablan de casos prácticos.
Sí.
¿A quién se le ocurre pensar en un momento determinado, y esto que voy a decir es muy importante para la viabilidad de las escuelas de negocio, porque lo vivimos en nuestra asociación con 48 escuelas que tenemos asociadas en España? Imaginaros que tenemos la fortuna en una escuela de negocios que gestiona Miguel Ángel Pérez y Susana,
por ejemplo,
la oportunidad de traer a esa escuela a Amancio Ortega. A Amancio Ortega. Bueno, pues tú traes a Amancio Ortega a que participe en tu programa máster de comercio o de comerciales o de gestión del talento, como lo queramos llamar. Y de repente te está llamando a la puerta un inspector de trabajo que te dice que Amancio Ortega tiene que tener un contrato a tiempo parcial. Sí. Esa es la realidad que viven las escuelas de negocio.
Claro, y que este además, país, si tuviera a Amancio Ortega, a Payete y a Ana Patricia Botín, como no son doctores,
no podrían estar ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Claro.
¿Qué está haciendo la administración? No quiere que el talento se comparta con los trabajadores. No quiere que los trabajadores evolucionen. Entonces, tenemos un problema muy grave. Además, es un problema que, desde el punto de vista del derecho, nuestro amigo Fernando se va a subir a la pancarta con nosotros ahora mismo. Un funcionario tiene disposición de 75 horas al año para hacer lo que quiera con esas horas, sin ningún problema.
De libre disposición.
De libre disposición. Y cualquiera de... Yo soy trabajador autónomo, no sé si habrá aquí algún trabajador por cuenta ajena, pero cualquier trabajador por cuenta ajena que nos esté escuchando no tiene esa situación.
No.
Entonces, hay un agravio comparativo importantísimo. ¿Por qué el señor Amancio Ortega no dispone de 75 horas al año de libre disposición para participar en un programa máster? ¿Por qué motivo?
Te entiendo perfectamente.
Estamos destruyendo el talento.
Madre mía. ¿Cómo viene de cañero?
Es que él es el dulce y yo soy el...
Además, en este programa nos gusta la provocación y la controversia. Eso, porque es que, la controversia. Los
quiero,
de radio
quiero que entendáis.
Tienen que ser transformadores de la realidad.
El presidente, para que nos entiendan todos los oyentes, pues si hablamos a la vez no nos entiende.
No, pero el presidente, Miguel Ángel, evidentemente es la parte científica, uh-huh. es la parte educativa, pedagógica del mundo de las escuelas de negocio.
Claro.
La parte de la actividad uh-huh. social de la asociación es esta que os estoy contando.
Claro, pero además sí. esta me parece es la mollar uh-huh. y la que hay que contar. De hecho, este programa es famoso porque todo el mundo dice lo que quiere sin ningún...
pero yo no estoy ofendiendo claro, a nadie. Estoy
no, pero al revés,
realidad.
Es que si alguien se ofende es que está haciendo algo mal. Claro, no, está haciendo algo mal o realmente está siendo cómplice, a lo mejor no es la palabra, pero de un concepto de la formación tan desfasado que no sirve para nada. Sí, Martín, pero muy rapidito.
La he liado como querías.
Has hecho muy bien. Luego te doy el sobre.
¿Por qué tienen problemas con las negocios? Porque tenemos una competencia desleal por parte del Estado, muy grave. Yo no puedo competir con el Estado. Claro. El que echa un pulso al Estado pierde siempre, imposible. Uh-huh. Yo tenía un máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, pionero, porque unimos Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. Uh-huh. ¿Quién era mi competencia? El ICEX. Claro. Yo no puedo competir con el ICEX cuando tiene prácticas que da en todas las embajadas, las oficinas comerciales, remuneradas a un dineral.
Y aparte que era una referencia a la Cámara de Comercio de Madrid, claro. Eso.
Bueno, pero... Eso la cámara ICEX, salió claro. porque la cuota ya no es. Claro. Yo me refiero al ICEX, que era una competencia brutal. Uh-huh. Luego, la escuela diplomática, hace que es obviamente donde se forman los diplomáticos. ¿Qué hace la escuela diplomática haciendo un máster en diplomacia? ¿Puedo competir yo contra una instalación?
Imposible.
Y la tercera cosa que os voy a decir, que el otro día estuvimos en el Congreso de AROE también, que fue uh-huh. en la EOI. Uh-huh. ¿Alguien me puede explicar, si es tan amable, por qué España, como Estado, tiene una escuela de negocios privada que cuesta un dineral estudiar? ¿Yo puedo competir contra la de hoy? No. Y me hizo muchísimo daño porque antes de estar en Aliter uh-huh. estuve 5 años dirigiendo la parte académica uh-huh. del grupo Vivendi, que hacíamos medio ambiente. Ya. Y nuestra competencia no era escuela, era la EOI.
Perdona un momentito. Yo creo que para derivarlo un poco, porque aquí hay que dar para mucho programa. Aparte de las dificultades de competencia, que son evidentes y que hay una evidente desigualdad, yo también voy a apostar por los nuevos formatos que sí están teniendo éxito y que a lo mejor no se trata de competir con el SIC, con IE, me lo invento, con el SIE, sino con un nuevo, con nuevos formatos también que puedan atraer la atención y decir, esto sí tiene retorno. Yo creo, me voy a atrever, que si demostramos a esa administración que el retorno de una formación bien dirigida a través de unos valores y con una serie de cosas que no sean simplemente modulares, sino que cambien la actitud y la vida de la gente... La administración, a lo mejor, tocando los palos necesarios, puede llegar a ese cambio. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con hechos, como Antonio, que es muy científico. Nosotros hemos estado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y hemos estado también en Lanzarote y en el Ayuntamiento, que no me acuerdo ahora mismo, la Junta de Castilla y León, dando cursos de liderazgo para los jefes de administración. Diciendo, no hacíamos casi nunca cursos de liderazgo porque queremos algo diferente, porque para la administración no se hace casi nada. Se hace lo de siempre, ¿no?
Es que ya son líderes.
Claro, ya son líderes. Y además queremos dar una imagen de excelencia ante la ciudadanía. Necesitamos algo que sea excelencia ante la ciudadanía. Que la gente se sienta que está realmente en un trabajo que no es simplemente funcionario.
Estás en la administración pública, Miguel Ángel.
Claro, administración pública. Pero ellos también necesitan sentirse motivados. Claro, entonces...
los funcionarios necesitan que les motive muchísimo.
Fíjate, ahí la necesidad de la Junta, y del Ayuntamiento la vieron clara. Sin saber muy bien su organigrama y cómo funcionan, a mí me dio la impresión de que había, por ciertos ayuntamientos y ciertas diputaciones, cierta apertura como para ir generando pues, un germen de poder meter más formación en la administración para luego convencer a la administración estatal de que hay una convocatoria para la formación directiva. Yo creo que por ahí a lo mejor puede ir la cosa.
Y yo quiero provocar un poquito.
Venga, va.
Porque si no, no me voy a casa
yo a comer a vuestro.
Claro, mira.
No me voy a comer.
Necesitamos mucho.
Creo que el rol de víctima está bien para un ratito, porque hay veces que ocurren cosas.
No, pero nosotros no somos víctimas.
Porque ocurren cosas. Pero a mí me gusta mucho, porque yo soy muy defensora del liderazgo y de que el líder es el que asume un rol de protagonista de su realidad. ¿Qué no han hecho bien las escuelas de negocio?
Ah, mira.
Porque el contexto es como la gravedad, sí. Yo no lo puedo cambiar.
Me encanta la directora. Pues mira,
¿qué no han hecho bien las escuelas
pues
de
mira,
negocio?
Como,
una cosa cada uno.
Como
para
yo
ser
he cerrado, os si puedo no... decir. Sí. ¿Qué no han hecho? Asociarse, por ejemplo. La asociación llegó tarde, costó mucho dinero. Y me, y yo antes le comentaba a Susana que yo creo que, o me parece que era a ti, Jorge, que las escuelas pequeñas no tenían mucho sentido, tendría que fusionarse entre ellas. Claro. O sea, decir, yo, de hecho...
¿Pero no asociarse en AEN?
No. Eso, por supuesto. Después. No, sí, ya están asociadas. Pero yo digo que es un problema un poco de tamaño.
Y el asociacionismo, perdona, y el asociacionismo dentro de la formación es algo que está... Porque el asociacionismo en España es muy particular. Hay gente que se asocia a cualquier cosa y gente a cosa importante no se asocia a nadie, ni para pagar una cuota.
Yo tengo que decir que nosotros hemos cosechado un notable éxito. O sea, somos casi 50 escuelas.
Eso ya es...
Que conociendo el sector y las peculiaridades que tiene...
Es un éxito. Total.
No, es un éxito total.
Es que Matice, que yo me refería a fusiones. Sí. Por el tamaño,
Que hay que agradecérselo a Jorge, pero el problema, por mucho, tú puedes poner mucha voluntad y puedes querer hacer muchas cosas, pero el entorno te condiciona y el entorno, o sea, la realidad de lo que ha pasado es que hemos sufrido una situación que es una tormenta perfecta. Porque la tormenta perfecta que se ha dado es, aparece Bolonia, que contra eso yo creo que las escuelas de negocios podíamos luchar sin ningún problema. Aparece la crisis económica, podíamos luchar perfectamente con el tema de la crisis económica, con nuevos modelos, abaratando costes, implementando nuevas metodologías que no son tan nuevas, que yo he estado colaborando con la Universidad de Harvard en una metodología desde el año 94, que ni siquiera está implementada hoy al 100% y que es una metodología absolutamente transformadora y que abarata los procesos. Pero claro, cuando se han juntado las dos cosas, nos hemos encontrado que no había forma de hincarle el diente, porque la solución la tenemos en nuestra mano, pero necesitamos tiempo. Y entonces el tiempo, al final, preguntaros, antes es cuestión de dinero, claro, esto es tiempo y dinero.
Cuestión de robarle tiempo al tiempo.
Si tienes mucho dinero, lo haces en menos tiempo.
Es tiempo y dinero y no de ofrecer algo, de verdad, o ir al interlocutor adecuado.
No me han aceptado el reto.
¿Qué hemos hecho mal?
Yo te voy a decir. Las escuelas, te refieres, que hemos hecho mal.
¿Qué no han hecho bien?
¿Qué no han hecho bien? Fue lo que ha dicho Martín antes, no asociarse, no agruparse. Esa es una. Si hubiésemos tenido... Ahora tenemos un músculo y ahora somos interlocutores para la administración. Pero si lo hubiésemos tenido al principio, hubiese sido de otra forma.
El sector está muy atomizado. Pero está muy atomizado porque en el quinto B, este es el cuarto, ¿no? El cuarto piso de aquí de la calle...
Almagro 46.
Pero en el quinto B hay una escuela de negocios. Hay un señor con un ordenador que se ha comprado el tío 40, 50 cursos y está vendiendo cursos a... Como hay un señor que vende cursos en Groupon, dice que vende un MBA por 150 euros. ¿Qué han hecho mal las escuelas de negocio? Las escuelas de negocio, lo que han hecho mal, no todas, por favor, es no invertir en calidad y excelencia, que es la clave fundamental del éxito.
Pero ahí está el tema.
Ese es el error fundamental.
Perdóname un momentito de verdad, porque aquí creo que debemos introducir un tema importante, y es el valor que se da a la formación. Lo hablamos tú y yo incluso esta mañana. Cuando se nos pide formación, cuando se nos pide asesoramiento a nosotros como speaker, como formadores, como personas de referencia, así pongo unas comillas muy grandes en mi caso, ¿qué valor se le da? Porque mucha gente dice, bueno, un MBA que me cuesta 300 euros, no dice, esto debe ser un churro, ¿no? Ah, yo lo compro, no me voy a gastar 30.000.
Eso es.
¿Porque es España? ¿O porque no lo apreciamos?
También hay que pensar, ¿vale 30.000 un MBA?
También.
Es que, también. No,
¿vale 30.000?
Y a lo mejor,
son
300, perdona, Fernando, ni tampoco son 30.000.
Pero los que te ofrecen
30.000,
lo que te ofrecen los 30.000, yo creo que te ofrecen debajo, como diciendo, usted pague los 30.000, que saldrá colocado y verás un puesto
coronado.
Coronado. ¿Y por qué da clase el que fue consejero
eso,
de Sanidad?
Vale, eso es lo que he empezado diciendo.
Entonces, su máster de 30.000 euros, aparte de quedarle precioso.
Entonces, Fernando, hay que invertir en calidad y excelencia. Un asociado nuestro, perdón, la semana pasada presenta su máster en diseño y moda y tiene allí a una reputada diseñadora presentando el máster, dando prestigio y reputación al máster, que es lo que he explicado anteriormente con Amancio Ortega, que es un ejemplo estratosférico.
Antonio, a ver, que que las escuelas de negocios no lo hemos hecho tan mal, porque somos 48 y además un segmento creciendo. El problema es que hemos dejado huérfano al país de la formación de calidad que hacíamos las escuelas de negocios anteriormente.
Es que eso, claro. Ese es el reto. Es que eso es fundamental, sobre todo porque para mí había un valor muy importante de la escuela de negocio, que era dotar de pragmatismo y realidad al alumno, ¿no? Que el alumno que venía de un modelo universitario, correcto, que en España es académico, muy poco orientado a la práctica, es muy académico, que tiene sus ventajas, pero en el momento en el que yo sesgo y obligo a que el máster esté ocupado por gente que viene del mundo académico, claro, y además lo pongo como algo necesario en el caso de que tú quieras seguir una línea de doctorado, pues ya claro, ya tengo Bolonia, etcétera,
no es por despreciar el trabajo de cada uno, pero claro, un académico formará académicos, un funcionario formará funcionarios, es, y la única forma de formar directivos es que sean formados por directivos,
y eso
es lo que hemos perdido y que yo espero y deseo, estoy convencido, que recuperaremos.
Directivos formando a directivos y educando a la siguiente generación de directivos.
Quizás no nuestro error, pero tenemos que promoverlo. Quería contestar al error tuyo. Tenemos que promoverlo.
Yo quería hacer hincapié en las universidades. Es decir, también, aparte de Bolonia, la tormenta perfecta ha incluido...
Martín, es que ese tema es para otro programa.
Hay que decirlo, porque obviamente a mí me ha hecho mucho daño todos los grados nuevos que han salido y todas las universidades haciendo máster, que antes no los hacían.
Hoy me vais a perdonar porque es que nos queda un minuto. Nos hemos comido todo el programa. Así que,
hemos elegido bien el tema.
Nos queda otro programa. Además, vamos a apostar de verdad por la formación, porque además creemos mucho más.
Sobre todo la formación de directivos, la formación de las personas que dirigen las empresas y por lo tanto tienen un gran impacto.
En lo que hace la asociación, de verdad que le estamos muy agradecidos, que además hemos sido galardonados también.
Efectivamente.
Con un maravilloso impulso, meritoriamente.
Hay que decir que ni Antonio ni yo formamos parte del jurado, pero fue unánime. Estábamos presentes, fue unánime vuestra labor en el mundo.
Gracias.
Bueno, es que yo le quiero tirar flores, doy fe pública
porque estuve.
Claro, yo le quiero tirar flores a mi compañero porque el premio se lo dieron a Miguel Ángel Pérez Laguna, pero es que las cosas como son. Y por ejemplo, un botón, llenar el Teatro Latina un lunes, Top Woman Speakers, con 700 personas. Eso es símbolo de la capacidad real de un individuo de generar un producto de valor en el ámbito educativo.
Pero es que, que voy a hacer notario esta tarde. Yo doy fe.
Yo también doy fe.
Iban a ver a Susana que iba al escenario, estaba clarísimo.
Pero lo primero es verdad.
Oye, qué maravilla, no nos queda nada de tiempo. Va a empezar a sonar la canción que tenemos de despedida, ¿vale? Tenemos muchísimas secciones, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que vamos a escuchar la canción que se llama Everybody Needs Somebody. Ahora cuando nos la pongan, ¿la podéis oír? ¿La escucháis?
¡Feliz un poquito fin más alto. De semana
a ver, todos! A ver, entonces vamos a tratar de seguir el ritmo. Ajá, un poquito más alto. Muy bien, vale, pues entonces hemos estado aquí en el programa Humanos en la Oficina, en este maravilloso puente, con Susana, con Fernando, con Jorge, con Antonio. Hemos estado también con gente fantástica que nos ha contado aquí qué es la formación, cómo deberíamos formar, qué deberíamos hacer, cómo son las escuelas de negocio, por qué deben asociarse. Hemos estado con la maravillosa Asociación Española de Escuelas de Negocio, que volverá aquí a estar en el programa. Y volveremos de nuevo para hablar de formación, de desarrollo, con todos vosotros, entre más de 50.000 seguidores en todo el mundo. ¡Muchas gracias a todos!
Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
¿Quieres celebrar una Navidad astorgana? Pues ya sabes, la auténtica cocina de Astorga está solo en el Astorgano. Si quieres degustar nuestros productos más típicos, nuestras carnes, guisos y nuestros postres caseros, en el Astorgano te los preparamos. Llámanos y te elaboraremos un auténtico menú astorgano de Navidad. Reservas para particulares y empresas en el 91-579-6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata, también en Navidad.
Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy obnubilado, que no te veía yo así de ausente ¿Desde que te prometiste con la maruja?
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas. Estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio. Siente la economía.